particular y que llamó mucho la atención, que fue la detención del dirigente Roberto Macho, perteneciente a la Asociación de Trabajadores del Estado, que bueno, digamos, deparó evaluaciones de todo tipo, porque bueno, en medio de esta de este reclamo que se hace por parte de varios gremios por mejoras salariales, bueno, no es común, digamos, que se detenga a un dirigente que está llevando adelante ese tipo de manifestaciones, digamos, ¿no? Así que vamos a conversar a esta hora con Mario Muñoz, que es vocal nacional de ATE y que estuvo aquí en nuestra provincia, no sé si está todavía, respecto de esta situación. Mario, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por escucharnos. Y sí, estoy todavía en Mendoza y en un rato más voy a viajar a San Rafael para estar también con la conducción nuestra ahí en la delegación San Rafael.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por atendernos y en definitiva consultarle también por una evaluación de esta situación que como decíamos no es muy común. El procurador de la corte, el jefe de los fiscales, Alejandro Gulea, aquí en Mendoza, hizo una aclaración en algunos medios de comunicación haciendo referencia que Macho no fue detenido por protestar sino por cortar calles. Digo, ¿ustedes qué evaluación hacen de esta situación que se planteó esta semana?
Sí, claro. Justamente el procurador de una vez por todas dijo la verdad, por fin. Sí, claro que lo detienen por cortar calle, pero la calle la corta en virtud de la protesta que están llevando adelante, más de 54 días de protesta, de lucha, de pelea, de sentarse en la paritaria a sentir que los están denigrando, que se ríen de los compañeros. Gente que hasta hace unos meses eran héroes, aplaudidos por la gente desde los balcones, desde los patios, en las calles, todo el personal de salud, de educación que se encargaron de cuidar a nuestros hijos en la pandemia y eran considerados héroes, ahora para el gobernador son caca, poco menos que caca. No les quiere dar un aumento. Hay compañeros nuestros, agentes sanitarios, cobrando 15.000, 20.000 pesos voluntariados en diferentes lugares, en la valle, en lugares alejados donde nadie quiere ir a trabajar, y este gobernador no es capaz de sentarse en serio en la paritaria y teniendo plata, no es capaz de decidir una plata. Bueno, entonces lo que está pasando es que, en realidad, fíjense cómo pasa, media hora después de que nuestro secretario general les dice no vamos a firmar este aumento miserable que están ofreciendo, se retiran de la paritaria, no firman, es el gremio que lleva el conflicto adelante, y resulta que lo mandan a detener después de todo un proceso que significa también cambiar un fiscal, poner a otro, y hasta creemos que le hicieron la resolución para ordenar la detención, porque ayer, justamente, cuando se hace la audiencia donde definitivamente está el señor juez, el juez entiende que no hay causas para tenerlo detenido. El corte de ruta, el corte de calle, no es un acto por el cual pudieran tenerte detenido, no estás cometiendo ningún ilícito. En todo caso, y esto es posible que ustedes me permitan que lo expliquen un cachito, vos cuando vas a hacer un acto en una ruta o en una calle, vos le transmitís a los agentes de seguridad, ya sea la policía, gendarmería, prefectura, quien sea, dónde vas a hacer el acto o por dónde vas a caminar. Y los que se encargan en serio de cortar la ruta o de cortar la calle son los agentes de seguridad, no somos nosotros. No lo aplican con criterios nuestros cómo lo van a hacer, porque si no, nosotros definitivamente siempre hemos dejado un carril o dos carriles para que la gente pase. Lo máximo que se lo puede demorar a la gente es cuando uno empieza a entregar volantes para que el pueblo sepa qué es lo que está pasando. Así que por ese motivo no lo podían tener preso. Fíjense aparte que a la señora, que es nuestra secretaria general adjunta, la liberan horas antes, casi un día antes, y a él lo dejan preso. Esto era un disciplinamiento, es una criminalización de la protesta por parte del gobernador, que aparte le salió el tiro por la culata.
Uh-huh. También hay como mucha referencia en algunos medios de comunicación respecto a que las protestas de algunos sectores no pueden afectar o no deben afectar al resto de la comunidad, y hacían la referencia a lo ocurrido en Mendoza de que en algunos accesos particulares a la ciudad este tipo de manifestaciones complican la situación, incluso laboral, de otros integrantes de la sociedad. ¿Ustedes qué dicen a esto?
Sí, eso es cierto, y siempre estamos diciéndole al pueblo en general que le pedimos disculpas, porque en realidad el gobernador nos lleva a una actitud de pelearnos entre trabajadores. Pero no son más que un poco tiempo de demora, jamás se ha cortado definitivamente, vuelvo a repetir. Nosotros tenemos las filmaciones, ayer las ofrecieron nuestros abogados para que el juez las pudiera evaluar. Donde se nota que el corte en los accesos no era corte definitivo, se dejaba un carril, se dejaba pasar. Ahora eran las fuerzas de seguridad que cruzan las motos o que cruzan los coches de los camiones, los celulares, y los cruzan y desde ahí interrumpen definitivamente. Y habiendo otros accesos, habiendo un desvío, en vez de producir que la gente se vaya por el desvío, van y lo cortan sobre el límite, y eso hace que la demora sea superior. Pero bueno, vuelvo a repetirle, en eso hay razón, pero por eso también le decimos a los compañeros, al pueblo en general, que le pedimos disculpas, porque lo que nosotros intentamos es solamente visibilizar el conflicto. Si nosotros no hiciéramos eso, si no saliéramos con la gente a la calle, miren, llevamos 54 días de lucha, ¿quién nos va a atender? ¿Quién se va a dignar a decir, bueno, a ver, acá están los trabajadores de salud, los celadores, los guardaparques, los compañeros municipales esperando un aumento? Nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Desgraciadamente nos llevan a eso.
Usted, como integrante de la dirigencia nacional de ATE, ¿han tenido este tipo de situaciones en algunas otras provincias, en algún otro lugar?
Sí, por lo general el pasa, que donde hay un gobernador que se cree con superpoderes, que intenta pensar que puede terminar siendo un dictador. Bueno, ¿qué le vamos a contar? La historia dice que también lo metieron preso a Tosco, nos han metido preso a nuestro secretario general adjunto actual, Rodi Aguiar, lo metieron preso a Cachorro Godoy, que es el secretario general, lo metieron preso a Julio Fuentes en Neuquén, en todos lados donde hay un gobernador que se cree con el superpoderes para resolver y apretar a la justicia. Pero por eso ayer decíamos en el discurso, no crean que esto es así. La gente no, ayer la gente aplaudía a los trabajadores, íbamos caminando por las calles céntricas de la ciudad para hacer la protesta en tribunales, y la gente que estaba esperando el colectivo, los comerciantes, los pibes en los colegios, salían a los balcones y aplaudían a la gente, nos felicitaban por estar luchando, porque ellos también la están pasando mal, cualquier trabajador. Ayer el mismo Canal 9 ayer mostraba un tachero que se bajó del taxi a aplaudir, y eso que le estábamos cortando el paso. Entonces nosotros lo que decimos es una cosa muy sencilla en esto: tarde o temprano todos terminaron absueltos. No solo los absolvió la justicia, no solo como ayer el juez tuvo un criterio totalmente de justicia, resolvió darle la libertad a Macho, se seguirán las actuaciones, por supuesto que las sigan, que traten de probar que esto es un ilícito. Ahora, después, justamente lo que le decimos al gobernador, a él lo eligen para administrar la cosa pública. A nosotros nos eligen los compañeros justamente para que lo defendamos de lo que hace el gobernador, o para reclamar para que el gobernador haga mejoras. Es porque para nosotros el único patrón es el gobierno. No tenemos patrón privado, no tenemos otra forma de reclamar que la que hay. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos es, disculpa a la población, aguántennos, pero estamos atrás de conseguir que esos que le brindan todos los días salud, que le brindan la atención de los chicos, que son celadores en los colegios, están pidiendo hoy un aumento salarial para cobrar un poquito más que 40.000, 50.000 pesos. Y entonces lo que le estamos pidiendo al gobernador es, si habiendo tanta plata de superávit en la provincia, ¿por qué no se la destina para darle un aumento a los trabajadores estatales? Si son sus trabajadores, son a los que el primero reclama el pueblo. El pueblo, cuando necesita, cuando hay un incendio, cuando hay una necesidad, una catástrofe, una pandemia, recurre a los trabajadores de salud. Y son ellos los que salen a atender las necesidades del pueblo.
Mario, usted es mendocino, ¿no es cierto? De aquí del sur de Mendoza.
Así es, así es. Gracias a Dios, con todo orgullo.
Oriundo de Boven, ¿no?
De San Rafael.
De San Rafael, ah,
así es.
Bueno, y es, digo, le iba a preguntar justamente por, teniendo en cuenta ese detalle, conoce entonces también el presente y la actualidad, ya que va a venir al sur, digo, es más o menos la misma que pasa con los trabajadores provinciales aquí en el sur de la provincia que lo que está sucediendo allí en el norte.
Absolutamente, por eso el reclamo es generalizado. Lo que estamos diciendo es que no puede haber una provincia que es superavitaria, que tiene mucha estructura, que no estamos hablando de una provincia que esté quebrada. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Cavallo decía que iba a haber provincias inviables. Bueno, Mendoza no es inviable, Mendoza tiene con qué. Entonces, ¿cómo va a tener trabajadores municipales por debajo de la línea de pobreza? ¿Cómo va a tener gente que está permanentemente barriendo la calle, destapando cloacas, cortando el pasto, podando en pleno invierno, en inviernos crudos, cobrando 30.000 pesos, 35.000 pesos? Bueno, ese es el reclamo que estamos haciendo. Y lo que le estamos pidiendo justamente al gobernador es que dé un ejemplo para después avanzar también con los municipios, con los intendentes, para reclamar también para todos los demás.
¿Cómo sigue el plan de lucha, Mario?
Bueno, ayer lo dijo Macho cuando salió de la cárcel de San Felipe públicamente. Hoy hay paro, hay retención de servicio, hay asamblea en todos los lugares donde se puede ir haciendo asamblea para seguir evaluando qué hacer. Pero el conflicto sigue, el reclamo por los 40.000 sigue, y aparte le advertimos al gobernador, le salió el tiro por la culata porque nos unió a todos. Fíjese que ayer en tribunales, exigiendo la liberación de Macho, estaba la CGT, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma y todos los sindicatos juntos, los cuales no nos podíamos sentar en una mesa. Ayer estábamos todos juntos y se vio que cuando tocan a uno, tocan a todos. Así que el gobernador ha logrado lo que no ha podido nadie, ni la política, que es que los trabajadores, sus dirigentes, se junten para reclamar juntos, y ahí hay toda una decisión de empezar a sentarse en una mesa para empezar a reclamar juntos, no solo por los estatales, sino por todos los demás.
¿Son optimistas de que pueda llegar a haber un acuerdo en algún momento?
Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que esto es parte del mal asesoramiento que tiene el gobernador, que algún ministro no le pasa la información bien. A nosotros nos interesaría que algún día el gobernador se siente en la paritaria y escuche a los representantes de los trabajadores a ver qué es lo que le estamos reclamando y cómo se lo estamos reclamando, porque estamos dispuestos a sentarnos y a conversar. Ahora, no puede ser que nos vengan a denigrar, y no creemos tampoco que el gobernador los mande a denigrar a los trabajadores, a los paritarios. Lo que le pedimos es que tengan en serio sinceridad y que se sienten con la verdad en la mesa, discutir en una paritaria. ¿Qué es lo que es? Parece que algunos no, nunca fueron a ver qué es lo que es la ley de paritaria. Justamente se llama paridad, y en la paridad quiere decir que nos sentamos los pares a discutir, a ver cómo podemos hacer las cosas, y sobre la mesa hay que poner la verdad. Entonces, si hay superávit, tienen que poner sobre... A ver, si yo tengo que discutir con mi patrón privado, tiene la obligación en la paritaria ponerme sobre la mesa cuánto es la ganancia de la empresa, para que yo pueda saber cómo es que, producto del esfuerzo de los trabajadores y del empresario, la empresa está creciendo. Y en ese crecimiento, si hay un 10% de crecimiento, nosotros también queremos el 10% de crecimiento. Y en Mendoza no lo hacen. No se sienten y no ponen sobre la mesa la cantidad de plata que hay de superávit, donde podemos decidir, bueno, en vez de poner más florcita, en vez de gastar plata en otras cosas que hoy no son necesarias, paguémosle a los esenciales, paguémosle a los héroes un poquito más de plata para que puedan seguir viviendo.
Muñoz, le agradecemos mucho el contacto.
No, muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo a LB4 y a todos los compañeros y la gente, el ciudadano común que nos está escuchando.
Que tenga un buen día.
Son muchísimos. Gracias.
Que ande muy bien, hasta luego. Mario Muñoz, vocal nacional de ATE, hablando de esta situación ocurrida esta semana con el dirigente provincial Roberto Macho.